O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta cobertura especial. Elige Estados Unidos 2024. Donald Trump o Kamala Harris. Conduce Juan Becerra Acosta. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer la información más importante, más destacada del país y del mundo, ocurrida hoy, miércoles 6 de noviembre. Un día ya del proceso electoral en los Estados Unidos, nos despertamos tempranito en la mañana con la noticia de que Donald Trump había ganado. Ya lo sabíamos antes de medianoche, ¿qué le digo? Ya lo sabíamos durante la tarde de ayer, ¿qué le digo? Ya lo sabíamos desde hace muchísimo tiempo. 4 años de campaña de Donald Trump contra 3 meses de campaña de Kamala Harris. Hoy salí a las calles aquí en Washington DC, desde donde estamos transmitiendo esta cobertura especial de Fórmula Noticias Elige 2024, y le pregunté a ciudadanos de distintas zonas de Washington, de distintas comunidades, cuáles consideraban ellas que había sido la razón por la que Donald Trump ganó las elecciones. Y no me hablaron de la razón por la cual Trump ganó las elecciones, me hablaron de la razón o de las razones por las cuales Kamala Harris las perdió. 3 muy importantes. 1, no acusó de recibo de los problemas de su administración. Y no es que las personas que votaron por Trump, o la gran mayoría, necesariamente estuvieran de acuerdo con las propuestas que presentó para resolver problemas, pero Kamala Harris nunca habló de problemas, no los reconoció, los evadió. La situación en Medio Oriente, la situación entre Rusia y Ucrania, la complicada relación que existe con China y también con Rusia, y además la falta de trabajo. Si llega un candidato al que la América profunda conoce, con la que se siente identificada, la que se siente escuchada por él, y viene a prometerles que va a haber trabajos, pero no solo eso, atiza con su discurso de odio una hoguera de población blanca, principalmente llena de prejuicios, llena de racismo, llena de discurso de odio con el que se representaron. Y esa mordaza que se pusieron muchos ciudadanos norteamericanos con lo políticamente correcto, vino Donald Trump a arrebatárselas de la boca. Les dicen que Donald Trump combate el status quo, y lo que no saben es que Trump es el status quo. Le daré a conocer toda la información que hoy tenemos posterior a que se dio a conocer el resultado de la elección. En temas de la República Mexicana está el de la reforma al Poder Judicial. La presidenta Sheinbaum celebró que la transformación del Poder Judicial avance después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó la acción de inconstitucionalidad contra la reforma que plantea la elección de jueces, juezas, ministras, magistrados. Escucha lo que dijo la presidenta.
Estamos muy contentos, estoy contenta. El día de ayer triunfó el pueblo de México y ganó la fuerza de la razón, la cordura frente a la irracionalidad.
El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, convocó a cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum ante cualquier embestida o amenaza de Donald Trump. Escuche.
Y actuaremos todos en unidad con la presidenta Claudia Sheinbaum, así es de que haremos un llamado al pueblo de México para mantenernos unidos frente a la embestida o frente a las amenazas de cualquier nación del extranjero.
Bueno, esto y más le voy a dar a conocer esta tarde aquí desde Washington DC. La felicitación de la presidenta Sheinbaum a Donald Trump después de su triunfo electoral. También le daré a conocer lo que está sucediendo en estos momentos en la capital del país y en la República Mexicana. Conversaré con Ariel Moustazos, que se encuentra en la Casa Blanca más adelante, al igual que con mi compañero Enrique Acevedo, quien continúa aquí en Washington DC, con el escritor Pedro Miguel. Vamos a hablar de la reforma al Poder Judicial y también de la elección en los Estados Unidos y lo que implica que Donald Trump será el presidente 47 de esta nación. Nos damos una pausa, no se vaya. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Transmitimos desde Washington DC. Aquí son las 7 de la tarde con 9 minutos. Atrás de mí el Capitolio, el edificio más retratado de todos los Estados Unidos, más retratado que la Estatua de la Libertad, más retratado que el Empire State, más retratado que la Casa Blanca. Aquí a mis espaldas el Capitolio, sede del Congreso de los Estados Unidos. Y desde aquí saludo con muchísimo gusto esta tarde un político demócrata, Marco López. Fuiste candidato a la gubernatura de Arizona. Te saludo con mucho gusto, agradeciéndote que nos acompañes. ¿Cómo estás, Marco?
Gracias, Juan. Muy bien, aquí en Phoenix, Arizona, saludándote y un gusto estar contigo esta tarde.
Pues, ¿cómo reciben este miércoles, después del resultado que se dio a conocer, el triunfo de Donald Trump? Un triunfo pues que no causó sorpresa debido a una serie de factores, entre ellos que Donald Trump estuvo 4 años en campaña, Kamala Harris solo tuvo 3 meses para realizar campaña. Marco.
Así es, Juan, una de las cosas que el aprendizaje de esta jornada electoral nos indica es de que sigue siendo muy importante el estar cerca a las diversas comunidades en estados que vemos en el este del país, que siguen creciendo con una población importante de minorías, mujeres, hombres, y lo importante que, y la tarea, perdón, importante que tiene el Partido Demócrata de una vez regresar a sus raíces trabajadoras, velar por los intereses de familias y de los trabajadores en temas importantes económicos. Yo creo que ahí fue el gran fallo, donde falló en la campaña, en olvidar lo importante que es la economía familiar y hablar de los temas económicos y cómo afectan el día a día de las familias y las comunidades. Uh-huh. Es ahí donde ellos se enfocaron mucho, o fue un enfoque muy fuerte en estar distanciándose o llamando la diferencia entre la campaña muy negativa que llevaba el presidente Trump, pero obviamente eso le funcionó a él, y ahí es donde, ¿sí?, creo fue un gran error del partido.
Sobre esto quisiera hablar. Fíjate que aquí en Washington DC, temprano en la mañana salí y me puse a platicar pues con ciudadanos de a pie de distintas comunidades para preguntarles cuáles creían que eran las razones principales por las cuales Donald Trump había ganado las elecciones como lo hizo, y no me dijeron por qué creían que Donald Trump habían ganado, pero sí me dijeron por qué creían que Kamala Harris había perdido. Y dentro de esto, lo que mencionas, el no sentirse escuchados, el tema económico, también el conflicto en Medio Oriente, el conflicto con Ucrania. Pero Marco, el haberse no distanciado Kamala Harris del presidente Joe Biden, ¿crees que haya afectado en los resultados de esta elección? Porque en una entrevista a Kamala Harris le preguntaron que si haría algo distinto a lo que ha hecho Joe Biden, ya dijo que no, que lo seguiría haciendo exactamente igual y que incluso en las decisiones importantes ella colaboró. Y esto dio la percepción de que seguiría gobernando exactamente igual a Biden. ¿Cómo ves tú este tema?
Mira, Juan, una de las cosas que históricamente entendemos es de que ningún candidato del mismo partido, cuando el presidente tiene una aprobación del menos del 50%, es muy difícil que ese partido vuelva a ganar. La aprobación en estos momentos del presidente Biden está al 38%, entonces llevaba eso arrastrando la candidatura de cualquier demócrata, y en este caso de la vicepresidenta Harris. Segundo punto, la pregunta que se les hacía a los votantes: ¿estás de acuerdo o piensas que la ruta del país está en una manera positiva? El 70% de la gente pensaba que no iba en una manera positiva. Entonces, esa era el reto que la vicepresidenta llevaba en su contra. Y obviamente la pregunta que le hicieron en el programa The View, qué haría ella diferente, obviamente su respuesta no le ayudó. Captó a eso la campaña del presidente electo ahora Trump, y fue la dinámica que se dio desafortunadamente para ella en las últimas 3 semanas. No pudo cerrar una campaña ganadora después de esa respuesta.
Marco, con respecto a comunidad latina que votó por el Partido Republicano, que votó por Donald Trump en Queens y también en Brooklyn, conversé con también ciudadanos de a pie, al igual que con activistas por los derechos de las personas migrantes y líderes comunitarios, y me dijeron: no nos estamos sintiendo escuchados por el Partido Demócrata en Nueva York, un estado típicamente demócrata. No nos están volteando a ver. Nos hicieron un concierto con los Tigres del Norte, pero eso no resuelve nuestros problemas. Y no necesariamente, me dijeron, estamos de acuerdo con las políticas de Donald Trump con respecto a que van a poder solucionar nuestros problemas, pero Kamala Harris ni siquiera está hablando de esos problemas. ¿Qué opinas?
Sí, mira, tanto Nueva Jersey como Nueva York y como en Texas, estados que quiero mencionar, no hicieron la diferencia en el conteo del voto electoral, que hicieron como los estados que hicieron la diferencia para que saliera adelante con más de 270 votos electorales. Esos estados no estaban en juego, pero sí era el sentimiento que la candidatura de los demócratas, y en este caso de la vicepresidenta Harris, en los últimos 4 años no se enfocaron en los temas económicos. O sea, eso es el tema principal. Que la gente sabe
y sociales, perdón Marco, o sea, ¿para qué van a hacer campaña en Nueva York si ya lo tienen ganado? Eso es no escuchar a la gente. Y siendo gobierno, pues parecían oposición ante la contundencia de Donald Trump y sus propuestas. Me parece que se alejaron del ciudadano de a pie, del pueblo estadounidense, de todos sus sectores, los dejaron de escuchar.
Es correcto, Juan. O sea, esa es la crítica y bien merecida. O sea, sí están correctos en que en los últimos, no en la campaña, en los últimos 4 años la gente, y por eso la aprobación negativa, en los últimos 4 años el partido dejó de hacer la labor de escuchar y de hacer proyectos para los ciudadanos de pie, como dices. Y pues esa es la consecuencia.
Sin duda alguna.
Cuando salieron a votar, o no salieron, o salieron a votar por el candidato opuesto.
Sin duda alguna, Marco López, político demócrata y ex candidato a la gubernatura de Arizona. Te mando un abrazo muy fuerte y espero poder seguir conversando contigo pronto.
A la orden, Juan. Saludos.
Gracias. Ariel Mouzatzos, aquí en Washington DC. Qué gusto saludarte. Buenas tardes, Ariel.
Igualmente, ¿cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Después de esta jornada, pues intensa, pero breve, no la esperábamos tan breve. No llevamos ni 24 horas de que terminó y ya está de regreso la vida cotidiana en Washington, ¿no, Juan? ¿O cómo la ves tú? ¿Cómo la sientes aquí?
Como cualquier otro día, y había una película muy buena que dice, se llama Any Given Sunday. Así lo veo,
como cualquier otro.
No domingo, pero miércoles en Washington DC. Ariel, de llamar la atención que Donald Trump también ganó la cantidad de voto popular, algo que no sucedió cuando triunfó en contra de Hillary Clinton.
Así es, algo que no sucedió cuando triunfó en contra de Hillary Clinton y que tenía pues ya un tiempo de no suceder para un político republicano. Entonces, eso es destacable, pero fuera de eso y de la diferencia en Pensilvania, francamente, yo creo que las encuestas no se equivocaron tanto. Es decir, al contrario, las encuestas dijeron que era una contienda muy cerrada y fue una contienda muy cerrada. En los estados en donde no había seguridad, sobre todo en Michigan, en Wisconsin y en Pensilvania, pues ahí estaba la cosa como que incierta, abierta, y finalmente se los terminó llevando algunos de ellos Donald Trump para llegar a la presidencia. Dijimos que ese era el camino y siguió ese camino. Ahora, además de esas cuestiones, ahora hay que ver sobre lo que viene, Juan. ¿qué es lo que qué es lo que viene en términos, por ejemplo, del proceso de para que Donald Trump llegue ya a tomar posesión? Mira, si te parece, rápidamente hablamos. El 11 de diciembre viene una convocatoria para el colegio electoral, porque el colegio electoral no son solamente no es solamente un sistema en donde se asignan puntos o votos electorales a cada uno de los estados y así es como se decide la elección. El colegio electoral son es realmente un órgano colegiado que se reúne cada 4 años para que vaya los electores, se llaman, que son personas que representan cada uno de los votos electorales de cada uno de los estados y voten. Entonces el 11 se convoca, el 17 de diciembre van a votar, por supuesto se espera que voten pues de acuerdo al mandato que los ciudadanos les han dado. Luego a principios de enero ya una nueva legislatura y ahí se convoca al 6 de enero a la calificación de la elección, que recordará el auditorio, es precisamente un día fatídico porque el 2021, pues justo en esa calificación fue que hubo el intento de insurrección al Capitolio. Y luego el 20 de enero...
El tema del Capitolio. Ariel, nos cae la pausa, pero regreso contigo si me lo permites.
Aquí estamos, claro que sí.
Gracias, Ariel. Volvemos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias, transmitiendo desde Washington DC esta cobertura especial de Grupo Fórmula Elige 2024, elecciones Estados Unidos. Y agradezco mucho también a mi compañero Ariel Moutsatsos, que nos aguantaste el corte. Nos recordabas, querido Ariel, sobre aquel episodio fatídico del Capitolio hace casi 4 años, que pues dejó la alerta en las autoridades estadounidenses ante un posible levantamiento incitado por Donald Trump. Ayer estaba blindada la ciudad de Washington. Donald Trump dijo que si no resultaba ganador en las elecciones, no lo reconocería y se temía que levantara a sus seguidores en actos violentos o inclusive fuera de la ley.
Y lo que es la vida, ahora le tocará a Kamala Harris, que es la vicepresidenta de Estados Unidos, pero también por ley es la presidenta del Senado, calificar esa elección este 6 de enero. Y la va a calificar en su contra, una elección en la que ella participó, en la que ella perdió, en la que ganó Donald Trump, y va a calificarlo. Y si hay precedente reciente, ya lo veremos, lo hablaremos cuando ello vaya a ocurrir, si te parece, pero si hay precedente reciente de eso, porque en el año 2000, Al Gore, que tuvo una elección muy reñida, que se siguió por semanas, terminó concediendo la elección a George W. Bush y calificando como vicepresidente también entonces esa elección en favor de George W. Bush. Pero el día de hoy han ocurrido varias cosas. Esto ha ido muy rápido, como decíamos. La verdad es que ya se cumplió con los protocolos, con las cortesías. Kamala Harris llamó a Donald Trump para felicitarlo por su triunfo. Ella misma, en el discurso que dio, mensaje que dio pasadas las 4 de la tarde, pues había dicho que aceptaba su derrota y que había hablado a Donald Trump. Le subrayó la importancia de una transferencia pacífica del poder y de que sea presidente para todos los estadounidenses. Después Donald Trump sacó un comunicado sobre esa misma llamada y la campaña de Trump dijo que el presidente electo reconoció a Harris por su fuerza, profesionalismo y tenacidad durante la campaña. Ambos coincidieron en la importancia de unificar el país. Luego el presidente Biden sacó un comunicado, o la Casa Blanca más bien sacó un comunicado que nos hicieron llegar a los periodistas acreditados allí, en donde se informa que habló por teléfono con Trump el día de hoy. Biden le expresó su compromiso de asegurar una transición tersa y le enfatizó la importancia de trabajar para unir al país. El presidente Biden invitó a Trump a reunirse con él en la Casa Blanca. Los equipos van a coordinar dicho encuentro en fecha próxima. Biden también habló con Harris para felicitarla por su histórica campaña. Y el presidente de Estados Unidos va a dirigir, esto es importante, mañana un mensaje a la nación sobre la elección y la transición. Y hace unos minutos, literalmente, la campaña de Donald Trump acaba de acusar, también recibo, de esta invitación, diciendo el presidente Joe Biden llamó al presidente Donald Trump para felicitarlo por su victoria y le extendió una invitación para ir a la Casa Blanca y asegurar que la transición sea tersa entre ambas administraciones. El presidente Trump está dispuesto y está esperando ese encuentro que va a tener lugar en breve y, por supuesto, aprecia mucho la llamada. Ahí están las formas cumplidas. Sí. También la presidenta de México ya felicitó a Donald Trump, pero por Twitter, por sus redes sociales. No sabemos cuándo lo hará por teléfono, Juan.
Así es, Ariel Moutsatsos. Te mando un abrazo muy fuerte, que igual y al rato te doy, porque vamos a pasar esta noche también en Washington DC. Gracias, Ariel.
A ti y al auditorio, y bienvenido siempre aquí a Washington DC. Gracias, buenas noches.
Gracias, Ariel Moutsatsos, y gracias a mi compañero Enrique Acevedo, también en Washington DC, cubriendo este proceso electoral. Enrique Acevedo, qué gusto saludarte, una América profunda que no está para nada dormida y que se siente representada por Donald Trump. Los hoy abuelos que en alguna ocasión salieron huyendo de Virginia porque se cerraron las minas y encontraron trabajo en grandes ciudades industriales como lo es Detroit, esos abuelos tienen nietos, y de esos nietos, de cada 10, 4 no tienen trabajo. Y votaron por Donald Trump porque les dijo que iba a regresarles su trabajo.
Sí, gracias, gracias por el espacio, Juan. En realidad, pues Donald Trump, como bien dices, ha recuperado la Casa Blanca, pero esta vez lo hace con el apoyo de una coalición amplia y diversa que le permite ganar en partes del país que históricamente han sido impenetrables para los republicanos, en un escenario en el que las encuestas pues eran ajustadas, o al menos parecían ajustadas. Los votantes esta vez, a diferencia de 2016, estaban plenamente conscientes de las implicaciones de su elección. No obstante, le dieron a Trump esta victoria decisiva, y por primera vez en décadas un republicano encabeza el voto popular y también lidera en cada uno de los 7 estados clave, incluso ha avanzado en estados que tradicionalmente han sido demócratas. Entonces, pues sí, el atractivo de Trump ha resultado amplio en este ciclo y ha sorprendido a muchos, ganando terreno entre votantes negros, entre mujeres, suburbanos, jóvenes, latinos, parte de esa coalición histórica que ha logrado construir Donald Trump.
Conversaba con Marco López, él es político demócrata, fue candidato a la gubernatura de Arizona, sobre las propuestas de Donald Trump, y muchas de las personas que votaron le planteaba, no es que necesariamente consideren o consideraran que las propuestas de Donald Trump para resolver los problemas son las idóneas, son las ideales, pero es que por parte de Kamala Harris no escucharon hablar de problemas, los evadió. No dio acuse de recibo de problemas de su administración. ¿Cómo ves tú este tema, Enrique?
Pues sí tuvo problemas para alejarse del récord de Joe Biden. También la decisión de no realizar una primaria, de insistir en el expresidente como candidato, pues tiene un costo, ¿no? Ahí lo vemos justamente en el resultado. Pero también yo creo que la decisión, por ejemplo, de vicepresidente, de compañero de fórmula en Tim Walz, que no sumó realmente nada, lo vemos en los resultados, en el ticket demócrata, como sí pudo haberlo hecho el gobernador Shapiro de Pensilvania, que le pudo haber entregado esos 19 votos del colegio electoral y mantener parte de el llamado muro azul. No solamente creo que es una decisión en contra de Biden y de Harris, también de los republicanos, de los demócratas, del movimiento liberal, porque se va el Senado y veremos qué pasa con la Cámara de Representantes.
Y ya veremos qué pasa, porque es posible que Donald Trump sea un presidente republicano con un enorme poder. Yo no recuerdo a alguien que se perfilara a gobernar en estas condiciones en Estados Unidos desde Ronald Reagan. ¿Tú recuerdas alguno, Enrique?
Bueno, ya que hablas de Reagan, recordar que, por ejemplo, Trump gana en condados como Miami-Dade, el condado más latino, y uno de los más diversos en todo Estados Unidos, y no solamente cubano-americano, como tradicionalmente pensaría uno de los votantes latinos en Florida. En Miami-Dade son cubanos, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, mexicanos, centroamericanos. Es un condado el más latino de todos y el de los más diversos del país. Y lo dices muy bien, Juan, Donald Trump regresa a Washington con un mandato mucho más claro que el 2016, pero también con una comprensión más profunda del poder de la presidencia. La consolidación de esto que él llamó anoche el movimiento político más grande que ha visto, ¿no? La hipérbole siempre, pero no por eso menos exacto de la escala de la coalición y el triunfo que ha logrado construir en este 2024.
Enrique Acevedo, Estados Unidos, un país que le garantiza a sus ciudadanos el poder portar armas, que parece, si lo ves desde fuera de sus fronteras, un derecho retrógrado al tiempo en el que el Supremo elimina el derecho a las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y le da la facultad a los estados a legislar sobre este tema. Con estas condiciones y en este contexto, Enrique Acevedo, ¿consideras que los Estados Unidos están bien representados con Donald Trump como su presidente?
Mira, es una muy buena pregunta, Juan. Lo que sí creo es que estamos no ante una anomalía del sistema político, sino una nueva realidad estadounidense. Donald Trump está por cumplir 10 años como esta figura estelar del panorama político en este país. No es un glitch, como dirían en inglés, no es un error del sistema, es el representante del nuevo sistema político estadounidense. Con su presidencia, me parece que se consolida una nueva era en la política de este país. Atrás quedaron los años de la esperanza, la diversidad, la inclusión de un país con presencia internacional y liderazgo y credibilidad, los años Obama. Y hoy es la era Trump, con lo que implica esta era un realismo político, una visión mucho más transaccional y menos idealista de la política y de la política internacional.
Coincido contigo, Enrique Acevedo. Muy agradecido, como siempre, porque nos hayas acompañado en este espacio. Te mando un abrazo fuerte.
Al contrario, gracias por la invitación. Un fuerte, fuerte abrazo.
Nos damos una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias, transmitiendo desde Washington DC, cobertura especial de Grupo Fórmula, elecciones 2024, el proceso electoral en los Estados Unidos, que evidentemente no fue ajeno en la conferencia mañanera. La presidenta de nuestro país en redes sociales hoy por la tarde felicitó al candidato Donald Trump por su triunfo electoral. Muchos temas de la conferencia mañanera, Israel Aldave, temas además de enorme importancia en el sector energético para garantizar a todos los mexicanos la autonomía en materia eléctrica, que sean estas empresas generadoras de energía de todos los mexicanos eficientes, pero con sentido social. Israel, voy contigo.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Chau, ya muy bien lo señalo. Soy a través de sus redes sociales, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su felicitación al candidato republicano Donald Trump por resultar el ganador de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. En nombre de México, Juan, hizo un reconocimiento al pueblo estadounidense por el ejercicio democrático pues registrado ayer en su jornada electoral, y confió, Juan, en que se va a continuar trabajando de manera coordinada con el diálogo y respeto a las soberanías para avanzar, dice, en una amplia agenda bilateral que enlaza a ambos países. Esto, como lo comentábamos, Juan, a través de sus redes sociales. Pero por la mañana, ante este triunfo de el republicano Donald Trump, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no hay de qué preocuparse, que habrá una buena relación con el nuevo gobierno. Y aunque dijo que iba a esperar justamente a que continuara el conteo de los votos para emitir este comunicado, del cual ya dábamos cuenta, Juan, envió un mensaje de calma a los mexicanos, a los migrantes y a sus familias, pero también al sector empresarial.
Y a todas y todos los mexicanos, no hay ningún motivo de preocupación, a nuestros paisanos y paisanas, a sus familiares que están aquí, a las empresarias y a los empresarios mexicanos, No hay motivo ninguno de preocupación. México siempre sale adelante, somos un país libre, independiente, soberano, y va a haber buena relación con los Estados Unidos. Estoy convencida de ello.
Ahí está, Juan, no hay de qué preocuparse. Anunció que en breve va a dar a conocer un programa de protección a los connacionales que viven y trabajan allá en la Unión Americana. Lo van a conocer justamente, Juan, el próximo viernes en la conferencia de prensa mañanera, donde estará presente el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.
Vamos a estar siempre con ellos y defendiéndonos. Esa es nuestra tarea y nuestra función. Y vamos a presentar ya muy pronto todo el esquema de apoyo por parte de los consulados, porque los consulados van a modificar de manera muy importante la manera en que atienden y facilitan los apoyos legales y administrativos que requieren todos nuestros hermanos y hermanas que están en Estados Unidos.
Por otra parte, Juana, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo estar contenta porque la reforma judicial con la cual se van a elegir jueces, magistrados y ministros el próximo 1 de junio de 2025 va. En este sentido, afirmó que luego de la discusión que se diera ayer en el máximo tribunal de justicia, en donde se desechó, Juana, modificar la reforma en la materia, dijo que ganó la voluntad del pueblo y se impuso la cordura frente a la locura y la irracionalidad.
Estamos muy contentos, estoy contenta. El día de ayer triunfó el pueblo de México y ganó la fuerza de la razón, la cordura frente a la irracionalidad. Ya, si quieren, en las preguntas comentamos un poco más, pero la elección de jueces, ministras, ministros, magistrados, magistradas, va el 1 de junio de 2025. La transformación del país es profunda.
En ese sentido, Juan reconoció al ministro Alberto Pérez Dayán por su congruencia, dijo, al oponerse a la modificación de la reforma constitucional, a pesar, reconoció, de las presiones que había en su contra. Pero de no haber ocurrido lo anterior, Juan reveló en qué consistía el llamado Plan D, con el cual le daría vuelta a esta determinación de la Suprema Corte.
Si se hubiera mantenido este bloque de ministros que representaba pues este viejo régimen, ponernos a nosotros en una situación de desacato de una resolución de la Corte. Entonces, pues pensé qué hacemos frente a esta situación, ¿no? Porque entonces se iba a hacer un escándalo, desacato de la presidencia a la resolución de la Corte. Entonces dije, bueno, pues vamos a darle la vuelta. Vamos por un plan D. Entonces, aunque no tuvieran razón para evitar esta confrontación a la que nos querían llevar, pues era volver a presentar la reforma.
Ahí está, Juan, en volver a presentar la reforma, nombrar a un ministro, pero eso sí, quitarles todos sus saberes de retiro. Por otra parte, Juan, como tú bien lo señalabas, hoy en la mañana estuvo presente el gabinete que tiene que ver justamente con el sector energético, y es que la presidenta de nuestro país presentó la estrategia nacional de este sector, que tiene como objetivo garantizar la energía eléctrica para todas y todos los mexicanos, generar, por supuesto, contribuir al desarrollo de nuestro país a través del fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, que dice la presidenta va a seguir creciendo y fortaleciéndose, va a mantener el 54% de la generación de electricidad y el 46% para la inversión privada. Se va a recuperar la planeación energética, la implementación de energías renovables, esto cual se resaltó, sin incrementar las tarifas de luz que llegan a los hogares mexicanos. Para este proyecto, Juan, se va a destinar una cantidad verdaderamente importante, más de 23 mil millones de dólares, justamente para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Esto es lo que toca a la CFE. La próxima semana tocará el turno justamente al programa que se ha diseñado y se va a presentar para fortalecer a Petróleos Mexicanos.
El reporte. Vamos a escuchar parte de lo que dijo sobre la estrategia nacional del sector eléctrico, Israel.
Y las tarifas a todas y a todos los mexicanos se van a mantener en términos reales y va a continuar el subsidio, que también es muy importante para todos los usuarios de energía eléctrica de escasos recursos.
Israel, pues ahí está. También se reunió la presidenta con Larry Fink, ¿verdad?
Sí, Larry Fink, quien es Juan, el director de la empresa BlackRock, una de las más importantes o la más importante a nivel global, de que maneja activos financieros. Con él habló, entre otras cosas, por supuesto, de la estabilidad de la economía de nuestro país y también de la importancia del PEMEC, que es el acuerdo comercial con los Estados Unidos y Canadá para la región de América del Norte.
Muchísimas gracias, Israel. Desde aquí de Washington te mando un abrazo y ya llevo tu camiseta, ¿eh?
Por favor, Juan, aquí lo esperamos con muchísimo gusto y te esperamos, por supuesto, Juan, aquí, ya en la capital de nuestro país.
Nos vemos pasado mañana, Israel Aldave. Muchísimas gracias y gracias también, Eduardo Ruiz Gil, y compañero mío en Radio Fórmula. ¿Cómo estás, Eduardo? Te saludo desde una ciudad de Washington que amaneció muy roja.
Pues sí, amaneció todo. Bueno, Estados Unidos amaneció muy rojo porque la victoria de Trump es contundente. Ganó la elección popular por más de 5 millones de votos. Ampliamente gana en el colegio electoral. Y la verdad es que esto significa que México y Estados Unidos pues van a tener que tener una nueva relación, porque esta elección del expresidente y ahora presidente electo va a alterar las relaciones entre México y Estados Unidos en temas como la inmigración, comercio, seguridad, medio ambiente y muchas otras cosas, Juan.
Sin duda alguna, será interesante ver quién será el próximo embajador de México aquí en los Estados Unidos, o si continúa en el encargo el embajador Moctezuma. ¿Cómo ves, Eduardo?
Pues mira, yo no sé, tal vez Moctezuma ya no quiera seguir ahí. Una cosa haber sido embajador de México con un gobierno más o menos amigable como el de Biden, y ya es otra realidad ser el embajador en un gobierno... pues que va a ser más difícil, tal vez se necesita otra persona, eso ya es decisión de la presidenta Sheinbaum. También habrá que ver a quién mandan de embajador a Estados Unidos a México, el señor Ken Salazar. O sea, más tardar en enero ya se va, y vamos a ver a quién nos manda Trump. El embajador que tuvo él anteriormente, no recuerdo su nombre, pues tiene una muy buena relación con el gobierno. ¿Mandé?
Christopher Landau, ¿no? Que era famoso porque comía garnachas y esquites, sí, y muéganos.
Christopher Landau, que es, sí, un empresario que nunca había sido diplomático, pero pues, que llegó a hacer relaciones públicas que seguramente en algo le sirvieron a él después para sus negocios, ¿no? Algunos dicen que podría regresar Christopher Landau, no lo sé todavía.
Que fue muy famoso porque le decían el embajador influencer en redes sociales, se la vivía subiendo selfies, ya de acuerdos no sé tanto. Eduardo Ruiz Gili, amenazó Donald Trump hace unos días al gobierno de México, a la presidenta, una vez más la extorsión con respecto a aranceles a cambio de más colaboración por parte de México en materia de política migratoria. La presidenta dio a conocer datos sobre disminución de personas en territorio nacional con destino a los Estados Unidos, personas migrantes. Pero finalmente, Eduardo Ruiz Gili, muy vociferante Donald Trump, muy amenazante, pero de eso a cumplir sus amenazas, ¿cómo ves? Porque los Estados Unidos saldrían afectados. No es que por buena onda tengan relaciones comerciales con México, a ellos les conviene.
Mira, en el México nos creemos mucho el cuento que a ellos les conviene. Pero vamos a ver lo que ellos creen que les conviene allá. En Estados Unidos, desde una elección hace ya muchos años, se dijo que un tratado de libre comercio con México iba a reducir muchos empleos estadounidenses, los iba a traer a México para trabajadores mexicanos con menos sueldos. Y eso es lo que ha estado haciendo Trump. Muchos empleos estadounidenses se perdieron y se crearon aquí en México. Él puede cobrar aranceles, él no se va a preocupar de lo que a nosotros nos guste o no nos guste, él va a cobrar aranceles, pero por el otro lado también está diciendo que va a bajar el impuesto sobre la renta para las empresas de Estados Unidos. Yo no quiero confiar de que nomás el señor lo dijo para ganar una elección. Creo que podríamos caer en ese error. La presidenta da sus cuentas y da sus cifras sobre la migración, pero él tiene otras y no le importa. Él dice lo que la gente escucha y le quiere creer. No solamente dijo que va cobrar aranceles del 100% si México no controla los migrantes. Ya amenazó de entrada con aranceles del 10% al 20% todas las exportaciones mexicanas. Entonces yo creo que el cuate va en serio y haríamos mal en México y haría mal el gobierno de México en creer que este señor no va a cumplir con lo que ha dicho. Él ya no tiene que buscar la reelección. Tiene China libre, el Senado, la Cámara de Representantes son de él y con republicanos sumamente extremos que en un momento dado dicen, vamos a regresar a las empresas gringas que están en México a Estados Unidos, ya estuvo bueno. Entonces no hay que confiarnos de que nos necesitan, porque la verdad, mi estimado Juan, los necesitamos más a ellos que ellos a nosotros.
Eduardo, te mando un abrazo. Muy fuerte, muy apretado. Tienes razón. Muchísimas gracias.
Feliz retorno.
Gracias, Eduardo Ruiz Gil. Y qué complicado tratar con Donald Trump. Será algo verdaderamente complicadísima la labor del próximo embajador. ¿Cómo será tratar con este sujeto irascible, xenófobo? Claudia Ruiz Massieu, diputada de la República, fuiste secretaria de Relaciones Exteriores y trataste con Donald Trump. Te abrazo desde Washington, Claudia, y te pregunto, ¿cómo te fue con el presidente electo?
¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. Y bueno, pues todos un poco anonadados de la envergadura del triunfo de Donald Trump en las elecciones de ayer, aunque todavía está un poco en veremos qué tanto dominan los republicanos la Casa de Representantes. La verdad es que pues es que todo apunta a que va a ser un carro completo, y eso creo que va a hacer que un personaje que en su primera presidencia, en su primera campaña, que fue cuando yo me tocó tratarlo, pero que lo tratamos todos en México como presidente hace 8 años empezando, ya era difícil. Hoy creo que vamos a encontrar un presidente Trump pues sin controles internos en su administración, porque no va a cometer, y lo ha dicho, el error de nombrar en su gobierno personas que puedan pues ponerle un alto o decirle que lo que está haciendo quizá no está bien. No va a tener un contrapeso en el Senado, que es tan importante para muchísimos nombramientos judiciales, la Suprema Corte de Justicia, por supuesto, pero también generales y puestos clave en materia de seguridad. No va a tener tampoco un contrapeso en la Casa de Representantes significativo, y pues está un poco en la euforia, desde luego, de este gran regreso, de este triunfo de su movimiento, y sabiendo que pues no hay nadie que se le pueda oponer, y con un ánimo de revancha que creo que se le vio en la campaña, que más allá de lo que se puede considerar normal en una campaña incluso ruda, creo que se le vio una veta pues aún más digamos radical, más negra en sus comentarios, más locuaz en sus amenazas. Pero lo que sí sabemos es que Donald Trump, de una u otra manera, intenta cumplir, aunque sea en algo, lo que promete o muchas veces lo que amenaza. Entonces creo que va a ser presidente Trump pues muy engallado, por decirlo coloquialmente, y con ningún contrapeso ni ningún freno.
Claudia Ruiz Massieu, tú que trataste con él, te pregunto, ¿es una persona con la cual se pueda dialogar, con la cual se pueda negociar? Nos cae la pausa, Claudia Ruiz Massieu, diputada, exsecretaria de Relaciones Exteriores. Si puedes, aguántamela para pues platicar sobre esto.
Por supuesto.
Volvemos, no se vaya. Estamos desde Washington en Fórmula Noticias.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Transmitimos desde Washington DC, cobertura especial de Grupo Fórmula Elige 2024, elecciones en los Estados Unidos. A mis espaldas, quien nos ve en YouTube, en Twitter, en la página radioformula.mx, bueno, pues podrá notar que está el Capitolio, sede del Congreso de los Estados Unidos. Si nos está escuchando a través de la radio, si va manejando y nos viene escuchando, en YouTube va a poder ver la repetición de esta emisión y con ello, pues la majestuosa vista que tengo. El Capitolio, el edificio más fotografiado de los Estados Unidos, sede, le digo, del Congreso, y un edificio que todo parece indicar se va a pintar de rojo, de republicano, dando un inmenso poder a Donald Trump. Claudia Ruiz Massieu, diputada, exsecretaria de Relaciones Exteriores, pues aquí estamos. No recuerdo el poder de un presidente de los Estados Unidos como el que perfila tener Donald Trump, tal vez Ronald Reagan.
Absolutamente, Juan. Yo creo que se abre una nueva era, sin duda, para Estados Unidos y, en consecuencia, para el mundo y, por supuesto, para la relación bilateral México-Estados Unidos. Me preguntabas tú si es alguien con el que se pueda negociar. Pues hay que entender lo que significa negociar para Donald Trump y su estilo de negociación. Para él, la negociación no es un ejercicio de beneficio mutuo, sino un ejercicio en donde, si siente que el contrario obtuvo un beneficio mayor, incluso, un beneficio, es que él o su posición, o Estados Unidos, perdieron. Para él, por eso, la visión es más transaccional. Yo necesito esto, te doy esto a cambio. Por eso aquella vez aranceles contra cambios en la política migratoria. Entonces, lo que nosotros, como pues el país que yo creo tiene la relación más compleja con Estados Unidos, y ya hay, digo, rubros muy claros donde va a ser muy difícil nuestra relación y con ajustes importantes o presiones y expectativas muy fuertes por parte del nuevo gobierno, tenemos que un poco cambiar nuestras estrategias y tácticas usuales, porque él no va a usar los canales institucionales de la relación bilateral para darle estabilidad, entendiendo que puede haber temas más complejos o coyunturas, y dejando que la relación un poco se camine de una manera, digamos, natural a través de los funcionarios de los gobiernos. Él toma las cosas un poco desde el punto de vista personal y en sus manos. Entonces, vamos a ver otra vez un Donald Trump dictando la política exterior, en este sentido, hacia México, pues desde su ronco pecho, ¿no? Sin tener esta pausa, ¿no? Que da tener, pues, en manos de los funcionarios que están cotidianamente en los temas, pues, la estabilidad de una relación tan compleja. Vamos a ver mucha presión en el tema migratorio, que fue un tema crucial en la elección, que está ligado, o lo ligaron allá más bien, al tema de la seguridad y de el fentanilo. Va a haber mucha presión para ajustar nuestra política migratoria, cerrar o contener mejor la frontera, nuestra frontera norte, su frontera sur. Y eso va a implicar una gran presión política y económica para México, para brindar protección consular a nuestros connacionales allá, para atender a los migrantes que se regresen en retorno, y también para gestionar, sí, a los flujos migratorios que pasen a través de México. Pero va a haber también una presión grave en seguridad, porque el tema de fentanilo y de los cárteles es un tema evidentemente muy sensible en Estados Unidos, y donde ha habido pronunciamientos retóricos muy fuertes para acabar pronto, pues hace unos días, la amenaza del 25% de aranceles si no hacemos una cosa distinta en migración y en seguridad. Y
Claudia Ruiz Massieu, parece que perdimos la comunicación contigo y además nos cae la pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias, transmitiendo desde Washington DC, cobertura especial de Grupo Fórmula Elige 2024, elecciones en los Estados Unidos. Claudia Ruiz Massieu, diputada, exsecretaria de Relaciones Exteriores, se nos fue la comunicación. pero bueno, ya estás conversándonos acerca de lo complicado que será la relación bilateral entre México y los Estados Unidos.
Así es, Juan, migración, seguridad y finalmente el tema comercial, donde el tratado que tenemos, el T-MEC, vendrá a revisión en 2026. Muy probablemente sea planteada ya esa etapa como una renegociación más que una revisión, lo cual puede poner a México contra la pared en muchos temas, considerando que pues ya tenemos ahorita varios paneles abiertos por decisiones de política pública interna acá que pues nuestros socios comerciales han considerado que violaban el T-MEC. Probable renegociación, otra vez con esta visión propia del presidente Trump, en donde ve el déficit de la balanza comercial como la prueba de que México se está aprovechando de Estados Unidos. Entonces, no va a ser fácil, hay que echar mano de todas las herramientas que se tengan, diplomáticas, institucionales, pero más allá, creo que de todos los sectores de la sociedad mexicana que estamos invertidos en la relación bilateral, por razones culturales, por razones económicas o de inversión, por razones académicas. En fin, creo que esta relación es tan compleja que atañe no solo a los gobiernos y que ojalá que el gobierno de México convoque a un esfuerzo de diplomacia pública en ese sentido más amplia a todos y a todas los mexicanos, porque por principio, quizá nuestra comunidad allá es la que primero va a resentir este cambio de era con la nueva presidencia de Donald Trump.
Sin duda, Claudia Ruiz Massieu, muchísimas gracias. Nos vemos y escuchamos la próxima semana.
Así será, Juan. Gracias.
Muchísimas gracias. Sara Pablo, de Washington DC, voy contigo a México, al Senado de la República, en comisiones, la discusión importantísima sobre quién será la próxima titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sara Pablo.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Con el voto en contra del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, integrantes de las Comisiones de Derechos Humanos y Justicia, aprobaron ya este dictamen de la terna para elegir a la mujer que va a presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta el 2029. Esta terna está integrada por Paulina Hernández Diz, Rosario Piedra Ibarra, actual presidenta de la CNDH, así como Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. La oposición votó en contra del dictamen porque se incluyó en la terna a la actual presidenta de la comisión. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Ricardo Anaya consideró que se trata de un exceso y una desmesura incluir a Piedra Ibarra cuando ha tenido un mal desempeño. La senadora Laura Esquivel advirtió que la propuesta para que Piedra encabece un segundo periodo al frente de la CNDH es contrario a los principios de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se ha manifestado en contra de la reelección.
De tantas personas y tantos perfiles tan valiosos, ¿ustedes consideren que Rosario Piedra tiene siquiera la posibilidad de ser votada en el Pleno de este Senado de la República? Tuvimos una comisión prácticamente inexistente. No puedo entender cómo en la terna esté una persona que, a pregunta expresa de una servidora, en su comparecencia me dijo que en este país ya no existe la tortura, ya no hay ejecuciones extrajudiciales, y entonces eso habla de que la señora vive en otro México, o que bien, como quedó claro, ella lo que sabe hacer es guardar silencio.
En el mismo sentido, Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, se manifestó en contra y dijo que esto va contra las recomendaciones de algunas organizaciones civiles de derechos humanos.
Nosotros estaríamos conformando esta terna con los mejor calificados, con quienes obtuvieran las mejores calificaciones. Y esto no es así, esto estamos faltando a ese compromiso en virtud de que una de las integrantes de esta terna no solamente no fue una de las mejores evaluadas, sino que fue la peor evaluada.
Y bueno, pues el senador de Morena, Enrique Insunza, defendió la inclusión de Piedra al señalar que el hecho de presidir la Comisión de Derechos Humanos pues le daba prácticamente el pase, al menos a la terna.
Tiene un derecho, tiene el deber de ser incluida dentro de la terna. Ojo, dentro de la terna, solamente. De tal manera que su inclusión de la señora Piedra en esta terna me parece a mí que tiene justificación normativa en principio.
Y bueno, pues el propio presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, reconoció que en una lista de los 5 mejores perfiles no había quedado la actual presidenta Rosario Piedra, pero justificó su inclusión con el argumento de que también se tiene que hacer un trabajo político.
Y escuchando las voces de quienes quieren proponerla a ella para ser reelecta, se integró a la terna. Es así como se integró esta terna. Porque la terna también, compañeras y compañeros, ese es el trabajo político que realizan también los presidentes de las comisiones, pues tienen que escuchar a los distintos grupos parlamentarios. No solamente se trata de conseguir, en efecto, los perfiles más idóneos y mejor evaluados, también se busca tener el mayor consenso político posible para hacer viable las decisiones.
Pues parte, Juan, de lo que pasó el día de hoy, estaba también en principio el acuerdo para que hoy mismo se sometiera a votación del Pleno, sin embargo, esto no ocurrió así, ya que decidieron dejarlo hasta la próxima semana. Y bueno, pues se ha dicho al interior de Morena que hay todavía diversas voces, algunos senadores integrantes de Morena, pues que están por la reelección de Rosario Piedra, otros más están inclinándose, por ejemplo, en favor de Nacheli Ramírez, la actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y bueno, pues no se ha definido. También Paulina Hernández dice, tiene algunos votos, digamos, a favor. Sin embargo, pues veremos cuál será la decisión final de Morena y aliados, que al final pues cuentan con la mayoría calificada justamente para sacar adelante
la comunicación con México. Pero si me pueden ayudar, si me pueden apoyar, parece que está también ahí mi compañero David Galván, porque hay manifestaciones de distintas organizaciones a favor de los derechos de las personas, pues están en contra de que se vuelva a elegir a Rosario Piedra de Ibarra como titular de la Comisión de los Derechos Humanos. ¿Tenemos a David Galván?
Adelante, David.
Adelante, David.
Sí, sí. Bien, te comento que precisamente organizaciones civiles convocaron el día de hoy para expresar su rechazo a la terna que presentaran las comisiones del Senado de la República, que abriría la puerta a la reelección de Rosario Piedra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para un nuevo periodo, luego de una gestión que consideran fue omisa en las distintas violaciones que ocurrieron a los derechos humanos y que pese a ello viene respaldada esta propuesta por los legisladores del gobierno de la Cuarta Transformación. Así lo dijo Marcia Itzel Checa, coordinadora general del Observatorio de Designaciones. Escuchemos.
Nos parece sumamente grave que alguien, digamos, que lo expresó así en su entrevista, que niega la situación de derechos humanos que hay en el país, que niega la situación de militarización, que niega que hay ejecuciones extrajudiciales, pueda estar considerada en esta terna que de un órgano que es central para garantizar los derechos humanos de todas las personas.
Y bueno, en conferencia desde el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, los activistas consideraron reprochable el proceso de elección que ha llevado a cabo el Senado de la República, en el cual se ha dado prioridad, como reconoció el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, a ciertos criterios políticos por encima de los criterios técnicos o el conocimiento que tuviera cada uno de los aspirantes respecto a los resultados de las evaluaciones, donde la ombudsperson dijeron obtuvo el puntaje más bajo. Vamos a escuchar a Eduardo Guerrero Lomelí, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.
Sin duda fue una mujer que en muchos sentidos hizo posible, como bien lo decía la directora de la Facultad de Economía, que las mujeres hoy tengan muchas más posibilidades de participar en igualdad de condiciones con los hombres en todos los cargos a los que se puede acceder en nuestro país y en la universidad, pero también fue una mujer que luchó por hacer de este un país mejor, un país democrático.
Y bueno, finalmente llamaron a los integrantes del Senado de la República a no ratificar en el puesto a Piedra Ibarra y permitir la llegada de un nuevo perfil que no pase por alto las violaciones a derechos humanos como las cometidas en los últimos años. Así lo dijeron miembros de la Plataforma contra la Impunidad, además de Documenta y otras organizaciones civiles de derechos humanos. El principal reclamo finalmente es la militarización del país y que no haya pronunciamientos a este respecto, Juan.
Sí.
Vámonos.
Muchísimas gracias, David. Nos damos una muy breve pausa. No se vaya. Desde Washington DC estamos transmitiendo Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias, transmitiendo desde Washington DC, cobertura especial de Grupo Fórmula Elecciones 2024, elecciones en los Estados Unidos. Pedro Miguel, escritor, periodista, amigo y colaborador de este espacio, qué gusto saludarte. Desde aquí este monumento que tengo atrás de mí, el Capitolio, que se está tiñendo de color rojo republicano, te mando un abrazo muy fuerte desde la tierra de una América profunda más despierta que nunca, Pedro Miguel. Desde la tierra en donde los derechos a tener armas han opacado a los derechos progresistas, por ejemplo, el de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Desde Washington DC, la capital del país, que está siendo de manera inigualable representada con el presidente que tienen, Donald Trump. ¿Cómo estás?
Querido Juan, oye, preocupado por ti, no hace mucho frío allá, mano.
Fíjate que ayer hizo muchísimo frío, pero hoy está haciendo calor, me siento arrepentido de traer el saco porque ya estoy sudando. Es el calor postelectoral, Pedro.
Qué bueno, porque mucha gente está sintiendo frío.
No, pero eso fuera de aquí. Lo que pasa es que en Estados Unidos son muy buenos para ver afuera del territorio, pero adentro suyo no. Y afuera por lo mismo están sintiendo frío.
Mira, yo creo que quienes tendrían que sentir frío, porque sí, digamos que hay una situación de desastre con el regreso de Trump a la Casa Blanca, son los palestinos en primer lugar. Esto va a ser devastador, ¿no? Porque Trump, no olvidemos que cambió la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, y pues él es un partidario del genocidio mucho más explícito que los demócratas. Los cubanos, hay que recordar que Trump endureció las sanciones hasta un punto inhumano, criminal, y que Biden no quitó lo que hizo Trump. Los venezolanos, que también han sufrido de manera muy injusta los exabruptos ideológicos de Trump, y los estadounidenses, ¿no? Las mujeres, los negros, los indocumentados, los pueblos originarios, las minorías, pues van a sufrir y la van a pasar muy mal, ¿no?
Eso creo es lo que fuera... se espera, Pedro Miguel, que pueda suceder, y por eso pues yo me pregunto, ¿por qué ganó Donald Trump? ¿Qué lo llevó a convertirse en el presidente 47 de los Estados Unidos después de haber sido el 45? Salió ya a la calle aquí en Washington, pues a preguntarle a la banda, ¿no? A los ciudadanos de a pie. ¿Por qué luego les preguntas a los académicos atrás del escritorio? No, es no saben.
Sí, no.
Los que están en la calle tienen el pulso y me dicen, no sé por qué ganó Donald Trump, pero sí sé por qué perdió Kamala Harris, me dijeron. ¿Cómo ves?
Pues yo también tengo una teoría al respecto. Yo siento que Kamala Harris cometió un error de primaria, que fue ir desesperadamente a la busca del centro político en un escenario polarizado en el que el centro no existe. Y en lugar de ir a las bases de los marginados, de los oprimidos, de los pobres extremos y tratar de convencerlos de sacar adelante un proyecto político, se quedó buscando el término medio, ¿no? Queriendo no asustar a la clase media, queriendo no pelearse con la derecha, queriendo que no le fueran a decir comunista, ¿no? Creo que este fue un error gravísimo de ella, ¿no? Y creo que eso la llevó a la derrota, porque no movilizó a la gente a la que tendría que haber movilizado para que fuera a votar, ¿no? y no eran ciertamente
Pedro, fíjate que algo de lo que me dijo aquí la banda, perdón, y ya sí. que hablabas de Medio Oriente y de Palestina, varias personas aquí, aquí en DC, también en Brooklyn y también en Queens, que me fui a Avenida Roosevelt, que está lleno de paisanos, es Puebla, York, y me dijeron que no los voltearon a ver los demócratas, que no los escucharon, que no los fueron a buscar y que pues no necesariamente están de acuerdo con que las propuestas de Donald Trump vayan a resolver los problemas, pero que Kamala Harris ni siquiera habló de los problemas, que los evadió, y muchos de ellos son de su administración, Pedro.
Así es, no, pues...
Parece que perdimos la comunicación con Pedro Miguel. Vamos a intentar restablecerla, escritor, periodista. Pues ahí está Pedro Miguel. Además tiene una larga historia e investigación en temas relacionados con México y Estados Unidos. Y también tiene una enorme experiencia en conocer las enormes diferencias que hay dentro de los Estados Unidos hasta en un mismo estado. Él ha escrito, ha estudiado y bueno, pues estaremos... ¿Ya tenemos a Pedro Miguel? Está teniendo problemas la comunicación. ¿Con quién vamos? Bueno, estamos transmitiendo desde Washington DC. Pedro Miguel, ¿ya te tenemos? ¿Ya estamos contigo? No, todavía no. Estamos transmitiendo desde Washington DC y le decía que caminando aquí en la calle, conversando con ciudadanos de Washington de distintos sectores de la población, tempranito en la mañana, después de que se dieron a conocer los resultados, pues señalaban que no sabían por qué había ganado Donald Trump, pero sí sabían por qué había perdido Kamala Harris. Conversaba, ya estás, Pedro Miguel, de regreso. Te hablaba sobre el tema de que no los voltearon a ver y no consideraban que los problemas fueran abordados por Kamala Harris. Pero otro tema también es el Medio Oriente. No acusó de recibo Kamala Harris de lo que está haciendo su administración con respecto al conflicto en Medio Oriente, ni tampoco el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pedro.
Sí, escucho. Así es, bueno, mira, esta obsesión de Kamala Harris de no molestar al lobby judío, de no molestar al lobby cubano, pues la tenía que llevar al desastre, es que no había otra forma. Ahora bien, también hay que decir que Trump ganó, pues porque Estados Unidos está ávido de una utopía, de una ilusión que no tiene. Ha sido sistemáticamente demolida por demócratas y por republicanos, ¿no? Y pues Trump Pedro, les inventó, ¿sí?
No, adelante, bueno. Perdón, es que creí que te había perdido, pero no, estamos teniendo un poquito de problemas con la señal, pero adelante, continúa, perdón.
Seguimos. No, te decía, es que Trump inventó una película maravillosa, que es el regreso al paraíso terrenal, el hagamos Estados Unidos grande de nuevo, es a fin de cuentas una gran nube de humo lo que les vendió. Esto yo creo que es muy claro. Mira, lo hemos vivido en México. ¿Qué vendió Peña Nieto? ¿Qué vendió Calderón? ¿Qué vendió Fox? ¿No? Pues vendieron nubes de humo que a la postre resultaron carísimas, violentas, sangrientas, que derivaron en crisis, etcétera, ¿no? Bueno, Trump es muy distinto, aunque sea más violento y aunque sea más bravucón, ¿no?
Yo creo pero que estoy de acuerdo contigo, Pedro, porque fíjate que hay percepción en parte del pueblo norteamericano de que Donald Trump va en contra del status quo, del establishment, pero ¿no es Donald Trump el status quo, Pedro, acaso?
Por supuesto, bueno, es expresidente, no. Para empezar, que tiene 4 años en la Casa Blanca, es un magnate que se ha beneficiado de las reglas de la economía neoliberal a fondo, de la especulación, de la desregulación, etcétera. No, claro, es que también él se vende como algo que no es, ¿no? Pero fíjate, esto tiene un lado bueno y un lado malo, querido Juan, porque el lado malo es el engaño, pero el lado bueno es que Trump no es tan energúmeno como dice ser, ¿eh? Esa es mi impresión. Y creo que nosotros en México de alguna manera hemos hecho la ingeniería inversa de Trump en el sexenio pasado. Es decir, sabemos cómo funciona por dentro este aparato llamado Trump. Y sabemos ya que si un gobernante se pone firme ante Trump,
Trump no se va a portar lo grosero, lo atropellante y lo brutal que se porta ante un gobernante que se le pone de alfombra, ¿no? Y creo que ahí estuvo la clave de una buena relación con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? De entrada, Andrés Manuel López Obrador, yo no sé si tú recuerdas, cuando este se puso con sus amenazas en abril, mayo del 19, en los aranceles, etcétera, la postura de López Obrador se verbalizó de manera muy contundente, ¿no? Y López Obrador se puso a hacer qué contramedidas se iba a tomar México en caso de que Trump cumpliera sus amenazas. En suma, mira, yo creo que los demócratas tienen el defecto de no cumplir sus promesas y Trump tiene la virtud de no siempre cumplir sus amenazas.
Ahí está. Pedro Miguel, te mando un abrazo. Espero poder conversar contigo la próxima semana, ya en México.
Ya regrésate antes de que te deporte Trump, querido Juan. Te mando un abrazo muy grande a ti.
No te oiga, no le des ideas, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Seguimos transmitiendo desde Washington, D.C., cobertura especial Elige 2024 de Grupo Fórmula. Hemos cubierto este proceso electoral a través del cual Donald Trump, en la madrugada del día de hoy, ganó las elecciones. Era el presidente 47 de los Estados Unidos después de haber sido el presidente 45. Dicen que despertó una América profunda. ¿Cuál haber despertado si no estaba despierta? Se identifica con Donald Trump, sin duda alguna, pero no solo la América profunda. Otros sectores de la población en los Estados Unidos, algunos inesperados, comunidades latinas, minorías, comunidad negra, votó por Donald Trump a pesar del discurso de odio que tiene, a pesar de enfrentar a quienes considera ser distintos a él, votaron por Donald Trump, ahí lo tiene. Y amenaza a México, lo extorsiona, que va a aumentar aranceles. México es el principal socio de los Estados Unidos. A través de importaciones, exportaciones, todo tipo de cooperaciones, los Estados Unidos no podrían ser grandes otra vez, como dice Trump, sin la colaboración de nuestro país. ¿Y sabe usted? Zitácuaro, municipio del estado de Michoacán, tiene una estrecha y fuerte relación con los Estados Unidos. Agradezco a Juan Antonio Ixtláhuac, presidente municipal de Zitácuaro, que nos acompaña aquí esta tarde, nosotros desde Washington, y el alcalde desde los estudios de Grupo Fórmula. ¿Cómo estás, alcalde? Qué gusto saludarte. Desde aquí te mando un saludo muy afectuoso.
Juanito, muchísimas gracias. De verdad que es un placer poder saludarte, compartir contigo esta entrevista, mandarte un abrazo muy afectuoso. Es un honor para mí estar aquí contigo.
Y para nosotros también, y además un gusto, Zitácuaro, productor de una enorme cantidad de productos agrícolas que no solo se consumen en el municipio, que no solo van a otros destinos de la República Mexicana, llegan a los Estados Unidos, desde Michoacán, desde Zitácuaro, una enorme cantidad de productos agrícolas. ¿De qué productos estamos hablando, presidente municipal?
Muy importante para Michoacán, para Zitácuaro, que es una de las ciudades más grandes de todo el estado de Michoacán, saber lo que está aconteciendo en los Estados Unidos. Ante esta circunstancia, Juanito, tenemos que prepararnos, generar oportunidades en esta transición política, en este cambio de poderes en los Estados Unidos. Y bueno, pues tú sabes que para México es muy importante el campo. De hecho, creo que la principal exportación a Estados Unidos, con un casi 70% de productos, tiene que ver con las cuestiones del campo, de la agroindustria. Y en el caso particular de Zitácuaro, pues ahí está la guayaba alzando la mano, también el aguacate, por supuesto las berries, lo que es la zarzamora, los arándanos. Y tenemos que seguir trabajando fuertemente para que todas estas tempestades o situaciones políticas que se vivan en el país vecino, podamos nosotros aprovecharlas más bien y generar nuevas oportunidades.
Presidente municipal de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac, habla Donald Trump de poner aranceles carísimos a México para
lo que exportamos a los Estados Unidos. Y déjeme hacer un pequeño paréntesis, porque ayer se blindó la ciudad de Washington ante la posibilidad muy lejana, que ya vimos que no sucedió, de que Donald Trump perdiera las elecciones. ¿Por qué? ¿Por qué se blindó? Porque existía el temor de que simpatizantes suyos fueran usados para llevar a cabo protestas violentas e incluso a violar la ley. Pues recordemos lo que pasó hace casi 4 años aquí atrás de mí, del Capitolio, cuando aquella toma. Pero yo creo que sí se levantan contra Trump si les dejamos de llevar el aguacate de Michoacán, presidente municipal. ¿Qué va a hacer Estados Unidos sin los productos que de Michoacán y de Zitácuaro llegan? Imagínate un Super Bowl sin aguacate mexicano. Nomás no la arman. Ahí sí se levantan, ¿eh? Ahí sí tendrían que blindar toda la Unión Americana. No sé tú cómo lo veas.
Debe caber la razón, Juanito. Creo que en esta vecindad debe de haber un buen acuerdo, como siempre, de comercio. Somos vecinos, debe de darse una muy buena y fructífera relación. Hay que entender que el país que más vende y exporta a Estados Unidos somos nosotros, los mexicanos. Michoacán goza de un papel preponderante, principalísimo en esta actividad económica. Por lo tanto, creo que se debe de ir ajustando y buscar oportunidades. Michoacán la tiene ahora para darle este viraje y que sean las buenas cosas, la fortaleza, el turismo, las cuestiones culturales, nuestra propia historia y también el poderoso campo, porque estamos hablando de un fuerte campo en Michoacán, el limón, el melón, la sandía, el aguacate. Y como bien lo dices, es condenable que se pueda prestar una idea de aranceles a este tipo de actividades, y sería muy dramático para el comercio, sería realmente complicado para la situación económica. No se debe de realizar, y más bien generar nuevos puentes, construir nuevos puentes entre Estados Unidos y México, claro, en una relación seria, en una relación de seguridad que deba a los dos países fortalecerlo, pero en el caso particular de Michoacán, pues seguir dándole sentido a nuestra economía, como también sentido a la economía americana con esa gran fuerza de trabajo. Estamos hablando que 5 millones de michoacanos están en Estados Unidos. Esto significa mucho. Uh-huh. Hay más de 1 millón de hectáreas de vocación agrícola en Michoacán, una gran producción. 1 millón de toneladas al año que se exportan de aguacate, 500,000 de toneladas de limón. Es decir, es un gran intercambio comercial, y esta vecindad se tiene que fortalecer.
Sin duda alguna, muchas personas migrantes de Michoacán y de Zitácuaro están aquí en los Estados Unidos, y vaya cómo ayudan ellos a sus familiares allá en Michoacán, en Zitácuaro, en toda la República Mexicana, a través de las remesas. Juan Antonio Ixtláhuac, alcalde de Zitácuaro. Y justo por eso, ¿qué tipo de cooperación, de relación existe entre el ayuntamiento, el municipio de Zitácuaro y las comunidades migrantes aquí en los Estados Unidos? ¿Hay cooperación?
Pues la verdad es que tenemos que fortalecerla. Hay clubes de migrantes zitacuarenses, sobre todo en Las Vegas, que se han organizado más, pero también lo están en California, y tenemos algunos vínculos con ellos, especialmente también en la parte del condado de Far, Texas, donde recientemente firmamos un acuerdo de colaboración y cooperación económica para que esta parte de la frontera con Tamaulipas, Zitácuaro, también pueda ser bien recibido por las autoridades tejanas, especialmente ahí en Far, Texas. Por lo tanto, hay que seguir generando acuerdos, buscando que quienes quieran comercializar lo hagan sin tanto trámite, sin tanta barrera. Claro, cumpliendo con las cuestiones de seguridad, de sanidad que debe de tener todos los productos, pero sí con este aliciente, Juanito, para sacar a mucha gente de la pobreza y de la marginación en un lugar que tiene la vocación natural para poder producir y para poder exportar con grandes productos como lo es Michoacán. Seguiremos acercando convenios, seguiremos buscando voluntades con las autoridades, en este caso con el condado de Far, Texas, que es muy importante la cuestión económica para que fluyan por ahí nuevas exportaciones.
Y bueno, estamos hablando de aquí, de los Estados Unidos, pero del otro lado de la frontera y en Michoacán, en Zitácuaro, ¿qué inversiones extranjeras existen y qué relación comercial tienen dentro del territorio de Zitácuaro con los Estados Unidos, alcalde?
Bueno, hoy hay muchos empaques también de aguacate que han buscado generar empleos y aperturar esta relación comercial. Como bien lo dices, están grandes acontecimientos como el Super Bowl, como eventos importantes donde el aguacate se manifiesta de manera importante y considerable. Por ello, cada vez se está invirtiendo más empresarios estadounidenses en lo que es la agroindustria, y que la propuesta de nosotros es que Zitácuaro sea parte de un triángulo virtuoso importante de conexión con el puerto de Lázaro Cárdenas y también con el Bajío, ciudades como Zamora, y esto también darle sentido y forma a nuestra capital Morelia, trabajarlo de manera coordinada con el gobernador del estado, con quien tenemos una extraordinaria comunicación, y es un hombre muy animoso en estos temas de la exportación, y estoy convencido que Michoacán así va a salir adelante, abriendo también las puertas a la inversión extranjera directa, pero no solamente ahí, Juanito, nos detenemos, sino también en lo que es hoy la planta más moderna del país, que se construye en la heroica Zitácuaro, que es la planta de Arauco, que es sobre una inversión de $300 millones.
Juan Antonio Xtláhuac, alcalde de Zitácuaro, ahí está, y muy importante, vamos a estar pendientes de estas inversiones, pero rápidamente te pregunto, ahora que hablas de ellas y inversiones extranjeras en Zitácuaro, y ante la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, ¿qué políticas para preservar, para proteger al medio ambiente están contemplando allá en Zitácuaro, Michoacán, justo para cumplir con las normas establecidas en el tratado y también pues con otras regulaciones internacionales que tienen que ver directamente con la inversión de grandes empresas en nuestro país?
Es el gran reto y no hay otra alternativa que ser amigables con el medio ambiente, buscar una explotación racional de los recursos que realmente en Michoacán y sobre todo en México, en Zitácuaro, se tenga todo el cuidado sobre el manejo del agua, sobre nuestros bosques, sobre que no haya un cambio de suelo que afecte la condición de la naturaleza y de la ecología. Hoy debemos de trabajar arduamente en poder reunir estos dos grandes temas, por un lado la comercialización, el campo como un espacio de generador de negocios, de oportunidades, pero por otro lado también el cuidado del medio ambiente, que nos va a dar la vida, la prosperidad y poder tener futuro. Si no somos conscientes de que estos dos temas se tienen que abrazar y tienen que buscar coincidencias, estaremos afectando muchísimo nuestro medio ambiente como ha sido parte del ritmo del desarrollo, y que no debe de ser así. Muchas superficies boscosas taladas, muchas hectáreas cambiadas de uso de suelo, y creo que por más siembra de aguacate que se tenga, si no hay agua, pues esos árboles de aguacate van a estar condenados a morir. Y aquí es donde debe de caber una gran reflexión, una política ambiental que cumpla con estas disposiciones internacionales y, por otro lado, también que genere un buen medio ambiente en la condición general de Michoacán y de México.
Pues Juan Antonio Xtláhuac, alcalde, presidente municipal de Zitácuaro, Michoacán, espero poder conversar contigo, muy importante, pues todo lo que nos has dado a conocer con respecto a la relación del municipio con los Estados Unidos, directa e indirecta. Te mando un abrazo muy fuerte.
Juanito, muchas gracias, te deseo mucho éxito y te mando un fuerte abrazo.
Muchas gracias, alcalde, abrazo de regreso. Y justamente hablando de política migratoria, de migrantes, del triunfo de Donald Trump, pues hay caravanas migrantes que salen de Chiapas con dirección aquí a los Estados Unidos para pedirle al presidente electo Donald Trump que sea menos agresivo con sus políticas migratorias. Enrique Hernández, voy contigo y el reporte. Abrazo desde el Capitolio.
Igualmente, Juan, de regreso. Y fíjate que en Chiapas, en las últimas 24 horas, casi 4.000 inmigrantes han iniciado su marcha hacia Estados Unidos. Esto motivados por el proceso electoral en la Unión Americana. Los integrantes de caravanas consideran que es el momento para pedir al próximo gobierno de Trump que modifique el trato que dan a miles de migrantes que buscan una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida. Pese al triunfo de Donald Trump, hay esperanza, porque la esperanza muere al último, dicen ellos, con un nudo en la garganta para mejorar esta situación. Sin embargo, no todos se fueron con las caravanas. Francine, de 43 años, de origen venezolano, vive con su familia, 5 niños y 4 adultos, en un bajo puente, y con un nudo en la garganta lamenta que que por culpa de Maduro tuvo que dejar su tierra. El panorama es incierto para ella y su familia, pero confía en que aún con la llegada de Donald Trump, el gobierno norteamericano pueda permitir el acceso a este país. Vamos a escucharla.
Supuestamente ganó el presidente de allá de los Estados Unidos, pero hay posibilidades de que uno llegue sin ningún problema, porque ahí le vienen dando, como panero más o menos, le vienen dando todo. Pero sí tenemos la posibilidad de irnos a Estados Unidos en el nombre de Dios.
Bueno, y es que esta familia, como las más de 300 que permanecen todavía en el bajo puente frente a la Torre Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, temen a la inseguridad y el crimen organizado que azotan el territorio mexicano. Francine tiene más de 3 meses en las calles, otros casi el año en espera de que el Instituto Nacional de Migración les otorgue el permiso para poder seguir su camino, y aún en el bajo puente han sido extorsionados por falsos funcionarios de migración. Vamos a escuchar al señor Edson, también colombiano.
De que nos ayuden, nos colaboren para poder avanzar, porque no avanzamos por el temor de que inmigración nos agarre, nos envíen para atrás, o nos agarre la gente mala y nos quiten plata donde no tenemos.
Bueno, las acusaciones en contra del Instituto Nacional de Migración es que a cientos de migrantes los llevan a las estaciones migratorias donde no hay agua, no hay servicio, los incomunican, los tienen 3 días y luego, de nueva cuenta, los dejan salir a las calles y regresan ahí mismo, al bajo puente. Juan, el reporte que les tengo.
Muchísimas gracias, Enrique Hernández. Te mando un abrazo fuerte.
Igualmente, Juan. Buenas tardes.
Pues ahí, como lo escucha, migrantes vienen a Washington, bueno, vienen a Estados Unidos por territorio nacional, buscan a Donald Trump y buscan pedirle que sea menos agresivo con sus políticas migratorias. No les va a hacer el menor caso Donald Trump. Al contrario, se van a encrudecer las medidas migratorias. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en este espacio y en toda esta transmisión de Grupo Fórmula Elige 2024, elecciones en los Estados Unidos. Con este espacio cerramos la transmisión especial que llevamos mi compañero Joaquín López Dóriga, mi compañero Javier Risco, un servidor y todo el equipo humano y técnico de Grupo Fórmula que se rifaron y a quienes les agradezco: Moy, Omar, Aldo, Luis, Ricardo Muñoz, Mario Ávila, Ana Berta, allá en México, Michelle, Jonathan, Francine. Abrazos, gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.